95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Buenas tardes, amigos oyentes. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Como saben ustedes, es un programa semanal que está con ustedes en antena los viernes a partir de las 3:30 de la tarde. Este programa pues es posible gracias a su apoyo, desde luego, y también a la colaboración de nuestro compañero Arturo Luque Cortina y pues con el auxilio, por así decirlo, de quien les habla, Íñigo Ben. En este viernes de ceniza, pues después de la ceniza, hemos entrado desde luego en un periodo que todos conocemos tradicionalmente en la Iglesia como el de la Cuaresma, tiempo de conversión de los corazones. Y así nos lo contará nuestro pastor, nuestro obispo, en una carta pastoral que ha publicado precisamente pues para darnos algunos rasgos de este inicio de la Semana Santa, con qué actitud vivirlas. Bien, y hechas las presentaciones, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Preparados? Pues adelante. Don Vicente,
¿con qué espíritu y con qué disposición del corazón debemos de vivir la Cuaresma?
Con un espíritu de renovación interior y de gozo también pascual, porque la Cuaresma es un camino y la meta es la Pascua. Es como un gran retiro espiritual de toda la Iglesia, que se inicia con la imposición de la ceniza en nuestras cabezas el miércoles de ceniza, y escuchando a la vez la voz del Señor: convertíos y creed al Evangelio. Por tanto, la Cuaresma es un tiempo de conversión y de fructuosa penitencia. Con ese motivo he escrito una carta pastoral titulada El Sacramento de la Penitencia, dirigida a todos los diocesanos, especialmente a los sacerdotes, a los miembros de vida consagrada y también a todos los fieles laicos, para señalar el Sacramento de la Penitencia como una prioridad pastoral que siempre es fuente de renovación personal, pero también de una renovación comunitaria de nuestras parroquias y de nuestras unidades pastorales, arciprestazgos, en definitiva, de toda la diócesis. No pretendo en esta carta pastoral presentar toda la rica doctrina de la Iglesia sobre el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sino más bien afirmar los aspectos fundamentales y también dar algunas orientaciones prácticas para una sana y fructuosa celebración del sacramento de la penitencia. Es un gran don de Dios la reconciliación, porque en Cristo nos reconcilia con el Padre y abre en nuestras vidas caminos de esperanza y de renovación.
Don Vicente, en más de una ocasión nos ha recordado que Dios Padre siempre nos abraza como al Hijo pródigo.
Por otra parte, también el sacramento de la penitencia es una de las tareas más hermosas de los sacerdotes como ministros de comunión y de reconciliación, pero también es una llamada a nosotros para que, ya que somos todos pecadores, obtengamos la misericordia y el perdón de Dios nuestro Padre, que siempre nos abraza como a hijos pródigos que volvemos a su casa. Al final de la carta pastoral ofrezco unas líneas pastorales y unas pistas para la renovación, insertando el sacramento de la penitencia en la evangelización, que es la gran tarea y misión de la Iglesia, ofreciendo una catequesis completa sobre el sacramento a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, haciendo despertar mejor la conciencia del pecado y la formación de la conciencia, observando las normas de la Iglesia en este campo y, sobre todo, haciendo una llamada a la disponibilidad de los sacerdotes para realizar este sacramento. Todo en un clima positivo, de esperanza y de sana renovación.
Y vamos a seguir teniendo en nuestro programa a nuestro pastor, a don Vicente, y es que también presentaba una carta pastoral que ha titulado La Cuaresma, llamada a la conversión y a la penitencia. Y nos recordaba ese gesto de cuaresma anual que pone Cáritas a través de esas huchas de cartón, que lleva el título de Ayuna, comparte y ora. Y esta es, por tanto, la reflexión que nos hace nuestro obispo en esta carta pastoral con motivo del inicio de la cuaresma.
Queridos diocesanos, ante la cuaresma de 2011, me dirijo a todos los diocesanos con las palabras de Jesús. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. La cuaresma es tiempo de gracia para hacer el camino con Jesús hacia la Pascua. El Papa Benedicto XVI, en su mensaje para la cuaresma de este año 2011, escribe: «El periodo cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger con una sincera revisión de vida la gracia renovadora del sacramento de la penitencia y caminar con decisión hacia Cristo».
Además, nuestro obispo nos recuerda que en el comienzo, esta semana, de la campaña Gesto de Cuaresma Solidario de Cáritas, que desde hace más de 10 años se desarrolla con éxito en la diócesis. Le recordamos a ustedes que este gesto solidario consiste en la distribución en las parroquias cántabras de pequeñas huchas cúbicas de cartón para que los fieles las lleven a sus casas y depositen en su interior ayudas económicas con el fin de reunir fondos para sufragar 4 proyectos de desarrollo, distintos cada año, que son liderados por misioneros cántabros en distintos continentes del mundo. Nuestro obispo en su carta, nos habla de los proyectos de este año y del sentido de esta campaña.
Desde hace años, en nuestra diócesis de Santander, existe la gozosa y solidaria experiencia del llamado Gesto de Cuaresma, con el lema Ayuna, comparte, ora. Es una campaña organizada por nuestra Cáritas diocesana a través de unas huchas de cuaresma por la que las parroquias, comunidades religiosas, familias y fieles laicos viven el espíritu cuaresmal. Por el ayuno nos liberamos interiormente de nuestras esclavitudes y pecados. Al compartir nuestros bienes con los pobres y necesitados, entramos en comunión solidaria con ellos y mediante la oración escuchamos la palabra de Dios que nos llama a conversión.
En su carta pastoral, nuestro obispo nos recuerda los 4 proyectos para este año.
Este año la campaña Gesto de Cuaresma 2011 propone 4 proyectos distintos. Son los siguientes: África, compra de un terreno para el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Soa, en Yaoundé, Camerún. Asia, proyecto de cabras para el empleo por cuenta propia, Gujarat, India. América, centro de formación integral para la formación y la niñez, La Merced, en Guatemala. Y Santander, apoyo al mantenimiento económico del hogar Belén, que acoge a enfermos de SIDA.
Nuestro pastor también nos dice que a pesar de las dificultades económicas del momento, intentemos ser generosos porque ayudar a estos proyectos supondrá potenciar el desarrollo de zonas pobres.
La campaña del Gesto de Cuaresma recaudó el año pasado, 2010, la cantidad de 144.934 euros. Muchas gracias a todos por vuestra generosidad. Con esta carta pastoral animo vivamente a todos los diocesanos a ayunar, compartir y orar, siendo solidarios y generosos una vez más, a pesar de la crisis económica y social, con nuestros hermanos pobres y desvalidos. El Señor, que está presente en los pobres, nos lo recompensará. Con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
Bien, pues recuerden ustedes que estas huchas de Cuaresma pues se presentan por cada lado. Y así lo verán este fin de semana, porque se van a distribuir 34.000 en todas las parroquias de la diócesis. Estas cajitas, decíamos, se presentan por cada lado imágenes alusivas a los proyectos con los que se colabora pues anualmente. Con los donativos económicos depositados en su interior, fruto de sencillas privaciones domésticas, son devueltas por las familias a sus parroquias en la jornada del Jueves Santo, día en que la Iglesia celebra el Día del Amor Fraterno.
En la cadena COPE, El Espejo.
Y la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria pues ha entregado esta semana los premios Faros de Cantabria, en un acto que se celebró en el claustro de la catedral después de que 80 de estos guías pues concluyeran un trabajo de estudio sobre las características arquitectónicas del conjunto catedral Iglesia del Cristo. Y se aprovechó la clausura y la entrega de los diplomas pues para reconocer con estos premios Faros de Cantabria a tres personas que desde su quehacer diario pues preservan los valores, el patrimonio y facilitan la labor profesional de los guías de Cantabria, tal como ellos nos lo dijeron. En esta séptima edición, uno de los tres galardonados fue nuestro querido compañero Enrique Campuzano Ruiz, por su labor divulgativa por medio del Museo Diocesano de Santillana, Regina Celi, del cual él es su encargado desde hace muchos años, y por su prolijo trabajo de estudio del patrimonio artístico religioso de Cantabria. Bien, y nosotros tenemos para ustedes precisamente una entrevista, nada más entregarle el Faro de Cantabria a Enrique Campuzano, y esta pues era sus impresiones tras ser galardonado con este premio. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que más le ha gustado a Enrique que hayan reconocido su trabajo?
Bueno, fundamentalmente el que se reconozca esta labor por la conservación del patrimonio, ¿no? Y sobre todo el religioso, que es sin duda lo que más me he dedicado, con una labor que yo creo que, bueno, para mí yo soy completamente satisfecho, ¿no? Y no solamente personalmente, sino de todo lo que he logrado pues aunar en torno a este patrimonio, sobre todo religioso, en torno al Museo Diocesano, con mucha colaboración desinteresada de prácticamente todos los que trabajan en la conservación y sobre todo difusión también de este patrimonio, que es fundamental, ¿no? Uno de los programas del que estoy más orgulloso, se puede decir, de haber puesto en marcha, sin duda, el de la restauración de retablos, y hay que decir que esto se inició pues de una forma totalmente gratuita, que después Caja Cantabria apoyó esas restauraciones, ¿no? Pero siempre la labor que yo he hecho, igual que todos los que han colaborado conmigo, ha sido prácticamente desinteresada, y eso ahora, viéndolo además con esta perspectiva de ya 20, 30, 35 años, me satisface muchísimo más, ¿no? En cómo quizá, no sé, porque era una cosa también muy evidente para mis amigos, mis compañeros, mis allegados, el que estaba muy claro que es un patrimonio que tenía problemas y que era necesario difundir y divulgar, pues que ellos también se implicaban en esta labor, ¿no? quizá ahora me están dando este reconocimiento a mí porque sigo al frente del museo haciendo pues mucha labor de conservación de órganos, de retablos, etcétera. Pero yo quiero resaltar la labor de todos mis amigos que han hecho posible todo esto, ¿no? Y a los que sin ellos evidentemente no se habría podido hacer nada. Y también, por supuesto, al obispado, que en todo momento ha tenido una grandísima se puede decir voluntad de hacerlo, ¿no? Y que nunca ha habido ningún tipo de problemas, de trabas, ni nada, sino que han estado siempre apoyando pues toda esta labor que se está haciendo.
El hecho de trabajar en el campo artístico del arte, pero también vinculado, como es su caso, a la fe, ¿qué aporta esta mezcolanza, si se puede decir así?
Bueno, yo creo que es necesario, ¿no? El tener unos sentimientos relacionados con tus convicciones. Entonces, yo creo que eso ayuda muchísimo. Para preocuparse del arte religioso hay que entenderle, ¿no? Si no, es posible que te quedarías exclusivamente en la visión, en la fisonomía de las cosas, ¿no? Entonces, quizá eso también ha sido, bueno, quizá no, es seguro que ha sido necesario, imprescindible en esta labor, ¿no?
A través de la belleza se llega a Dios, es una de las vías que han conocido siempre, que han destacado siempre los grandes filósofos y teólogos de la Iglesia.
Claro, sin duda. Es una verdad como un templo, se puede decir, ¿no? Que la belleza es precisamente a lo que aspiramos. El hombre, si tiene conocimiento, razón y sentimientos y religiosidad, es por eso, porque aspira a algo, a la belleza, y el arte es fundamentalmente, como ha dicho el señor obispo, el que nos acerca más a esa belleza, ¿no?
Estamos en una diócesis, en una región que tenemos pues un conjunto de monumentos artísticos, pero estamos, claro, cerca de lugares como Palencia, que ofrecen, bueno, pues una cantidad de arte innumerable. ¿Nos tenemos que sentir, entre comillas, acomplejados? Quiero decir, ¿tenemos buen patrimonio en Cantabria?
Cada vez estoy más orgulloso de la labor que se está haciendo aquí, y yo creo que estamos a la cabeza, no solamente de Castilla, sino del resto de España, en conservación de patrimonio. Esta misma semana pasada en León salía un anuncio a toda plana, en internet se puede encontrar, como el Museo Diocesano y Catedralicio de León tiene 2.000 piezas artísticas almacenadas porque no las ha podido restaurar, y busca empresarios, promotores privados sobre todo, para que den dinero para restaurarlo. Esa labor está hecha en Santillana y en el entorno de en nuestra región, en nuestra diócesis, para hablar más concretamente, desde hace 30 años. Hay más de 500 retablos restaurados en Cantabria. Todo, por supuesto, lo que está en el Museo Diocesano está restaurado. No, quizá no hemos necesitado de demanda privada ni de grandes patrocinadores para restaurar el arte de Cantabria y el arte religioso. Quizá a partir de ahora. Y es bueno también pedir apoyo, porque eso quiere decir que hay concienciación social de que hay que procurar mantener todo esto. Pero es una labor que nosotros hemos sido pioneros en España. El Museo Diocesano de Santillana fue el primero de España, después de las normas del Concilio Vaticano II. Todas las labores de conservación de retablos, de conservación de órganos, han sido pioneras. O sea que no tenemos que estar acomplejados por supuesto que la calidad artística que hay en otras regiones es muy importante, y quizá esté, si en porcentaje, pues por encima quizá de lo de Cantabria, pero del estado de conservación del patrimonio de Cantabria no hay ninguna duda, y por supuesto que estamos a la cabeza de España, sin duda.
Don Joaquín González Echegaray ha dicho en varias ocasiones que no reconocemos la calidad artística de nuestra catedral. ¿Qué habría que decir para defender precisamente esta calidad? ¿En qué basaríamos los argumentos?
Bueno, yo creo que los argumentos están clarísimos. Por una parte, la investigación, ¿no? Todos los estudios que se han realizado y se siguen realizando, dice que Cantabria está a la cabeza cronológicamente de la entrada del gótico en España, en Castilla en concreto, porque el monumento de Castro Urdiales es anterior a la Catedral de Burgos. Ya dice mucho, y se hacen al mismo tiempo, o sea que no tenemos que envidiar nada a muchísimo otro patrimonio burgalés o palentino. El románico lo mismo. Ahora mismo estaba hablando con el señor obispo de la importancia de la escultura de Piasca. Piasca es anterior a Carrión de los Condes, anterior a Aguilar de Campo y a todos estos focos que ahora tienen tanto predicamento y tanta publicidad, ¿no? Hace 30 años antes de hacerse Aguilar de Campo ya estaba firmado Piasca en el año 1172 y con una escultura que estaba a la cabeza de la escultura de la vanguardia del románico en ese momento, ¿no? Hecha por algún discípulo posiblemente de Fruchel, que era un escultor que viene directamente de la Borgoña francesa. Es decir que el problema quizá es que no lo hemos sabido todavía vender a nivel nacional. Aquí en Cantabria estamos haciendo esfuerzos para difundirlo, pero no es que nadie pues esté acomplejado porque no tenemos obras artísticas importantes. En todas las etapas del arte nosotros tenemos monumentos que son fundamentales. No digamos ya la prehistoria con Altamira, Puente Viejo, etcétera, pero en toda la época medieval Leveña es el mejor monumento mozárabe de España. En la época románica, ya digo, la escultura de Piasca es la mejor de la segunda mitad del siglo XII, que es la escultura más importante del románico. En la época gótica, Castro Urdiales es uno de los primeros monumentos góticos franceses que llega a España. Después, en el Renacimiento, los retablos que tenemos, Simón de Bueras, que trabaja después en la Catedral de Burgos, etc. O sea que barroco lo mismo, los canteros de aquí de Trasmiera, todas estas construcciones pues, son equiparables a cualquier otro monumento nacional, ¿no?
Pues felicidades por ese galardón que la Asociación Oficial de Guías de Turismo pues le ha entregado en esta semana, el faro de Cantabria al turismo, y que siga ese espíritu de investigación y siempre pues ese marco que tú decías, Enrique, de que el hecho de trabajar para la Iglesia también es un gozo para nuestro interior.
Evidentemente, muchas gracias a vosotros.
Y en este acto de entrega de los faros de Cantabria, a cargo de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, que como decimos, el acto se celebró en el claustro de la catedral, también intervino nuestro obispo, don Vicente, que nos recordó que la fe, por su propia naturaleza, se manifiesta en el arte. Pero estas fueron sus palabras.
La fe, por su propia naturaleza, se manifiesta en el arte y deja su huella en la historia y sirven a la evangelización y también a la cultura y a la unidad de los pueblos. La fe se hace belleza en el arte y en la historia, y el hombre contemporáneo necesita de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, llenan de alegría el corazón del hombre y de la mujer. La Iglesia ha cuidado siempre su patrimonio y lo ha puesto al servicio de la sociedad. La historia de los pueblos constituye su propia alma, y el alma de la historia de la Iglesia es el arte y la historia que ha dejado como creación. Les felicito por este curso, que contribuirá sin duda a dar a conocer a tantos visitantes y turistas que llegan a Cantabria y de modo particular a la ciudad de Santander y a este emblemático conjunto que constituye nuestra catedral basílica, nuestro imponente claustro que nos alberga, y también la Iglesia del Cristo, contribuirán todos ustedes, guías oficiales de turismo, a dar a conocer las bellezas de nuestra tierra.
Y en este acto de entrega de los faros de Cantabria también se hallaban, como hemos dicho antes, los 80 guías de turismo que han participado en este curso sobre las características artísticas de la catedral. Y también estuvo el alcalde de la ciudad, que recordó que hay un proyecto ya redactado para abrir dentro de la torre de la catedral pues unas salas expositivas donde se mostrarían pues objetos que la catedral ha ido pues acumulando a lo largo de los años de su existencia. Entre ellas, por ejemplo, pues varias casullas procedentes de Filipinas con bellos bordados y calidades. Vamos a recordar en qué consiste este proyecto que el alcalde pues tomó aquí nota de un proyecto que se quiere llevar a cabo.
La torre de la catedral. Y es uno de los recursos más importantes que tiene esta catedral, donde además hay un proyecto ya redactado en el que han participado él y José Luis Casado para ponerlo en valor. Tanto lo que es la torre, con la magnífica, extraordinaria vista que me dicen tiene desde la parte superior, puesto que yo estoy todavía pendiente de hacer esa visita, y parte del patrimonio mobiliario que formaría ese museo de la catedral, museo de la torre de la catedral, con ese proyecto que, con una inversión cercana a los 500.000 euros, en su momento presentamos al famoso Fondo de Sostenibilidad. Está ahí, está pendiente y es uno de los recursos que sería positivo que se pusieran en valor para fortalecer lo que ha dicho nuestro obispo, que es el patrimonio de la ciudad, que es esta catedral, con el valor que tiene.
Bien, pues esta ha sido la información de esta crónica que les hemos contado a ustedes sobre la entrega de los faros de Cantabria con motivo de que la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, en concreto 80 chicos que se están formando en esta asociación, pues siguieron en la catedral para conocer las características artísticas de nuestro templo madre. Es un curso que ha estado dirigido por don Joaquín González Echegaray, como saben ustedes es canónigo de la catedral y también un gran investigador y un experto pues en asuntos arqueológicos, y con él pues también estuvo impartiendo este curso nuestro presidente del Cabildo Catedralicio, don Francisco Sánchez, en un acto en el que también pues estuvo presente el consejero de Cultura y Turismo, Javier López Mazcano. Bueno, pues esta es la crónica que le hemos realizado a ustedes con el fondo, como se han dado cuenta, de transmitir la importancia que tiene el arte para la sociedad, para los pueblos, porque a través de la belleza pues es una manera de evangelizar y de contribuir también, pues como lo decía nuestro propio obispo, a la felicidad de las propias personas, porque el hombre de hoy sigue necesitando, como siempre fue, pues de la belleza para la felicidad. Bien, y hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Recordarles a ustedes que el próximo sábado 19 de marzo es la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, y también se celebra el Día del Seminario. No solamente eso, sino que en nuestra catedral también habrá ordenaciones de diáconos en un acto que presidirá, lógicamente, nuestro obispo. Será a las 5 de la tarde y los diáconos serán Luis Ángel Murga y Manuel Ángel Romero. Pues para ellos, desde aquí, nuestra felicitación más sentida. Decirles también a ustedes que acabamos de comenzar la cuaresma, un tiempo, como nos ha recordado nuestro pastor, de conversión de los corazones. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que intervino en tareas de contenidos y de quien les ha hablado en este programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, Íñigo Ben. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, a partir de las 3:30 en COPE Cantabria. Adiós.
Y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.